Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer la historia de un hombre, de un adolescente que con 17 años decidió salir de su casa y empezar desde cero. Abandonó Camerún en África para llegar hasta Europa. Es lo que él llamaba una aventura, pero acabó convirtiéndose en una pesadilla que duró 2 años, 7 meses y 18 días. Durante ese tiempo atravesó África, las fronteras de 12 países, indocumentado, a pie y también en diversos vehículos. Durante toda esa pesadilla que os estamos contando, pues se intentó hasta en 5 ocasiones saltar la famosa valla de Melilla. Enterró a 15 compañeros en el desierto, incluso estuvo 6 meses trabajando como esclavo de los Tuaregs y diferentes altercados con traficantes que se encontró. La verdad es que una auténtica aventura que, como decimos, se convirtió en una pesadilla y le despertó ese instinto de supervivencia y algo de suerte también dice que tuvo. Toda esa gran aventura que él no se imaginaba que iba a vivir cuando con 17 años y tras la muerte de su madre decidió abandonar su hogar, pues la ha plasmado en un libro que se llama La Última Frontera y que vamos a poder conocer mucho más en profundidad todos los vallisoletanos este próximo jueves, día 20 de febrero, en la Casa de Cultura y Encuentro. Y va a estar quien lo ha escrito, que habla ya perfectamente español y también catalán, porque es allí donde finalmente encontró su paz y donde ahora está haciendo su vida. Roland Fosso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Roland, y con muchas ganas de poder escucharte el próximo día 20 de febrero aquí en Valladolid para hablar de este libro, de La Última Frontera, que escribiste con todo esto que he resumido, que te pasó durante casi 3 años y que viviste en primera persona, pero que no te podías ni imaginar, ¿no? Todo lo que realmente puede vivir una persona que quiere cambiar su vida y que intenta, labrarse un futuro mejor en Europa.
Ya. Es que realmente es un viaje que el momento que uno está en este viaje no te das cuenta, ¿no?, de este peligro que estás implicando. Hasta cuando tú no sales de ahí y llegas a un sitio donde hay esta fase normalmente que utilizamos, que es derecho humano, ¿no? Empezar a ver esas diferencias, no te das cuenta de este peligro. Es algo también que siempre tenemos en lo que hemos hecho este camino, ¿no? Que no hay plaza para retorno, ¿no? Sí. Siempre es para adelante. Y el objetivo es ir a donde queremos ir.
No hay manera, como bien nos estás explicando, de mirar atrás. Yo creo que la única manera de llegar y de sobrevivir es mirar hacia adelante. Y esas condiciones extremas que nos estás explicando, que he contado yo al principio, Roland, es algo que vive todo el mundo, ¿no? Que se embarca, vamos a llamarlo, en esta aventura. Es un poco un ejemplo también de todo lo que se puede llegar a vivir cuando alguien decide atravesar África y atravesar el desierto y atravesar 12 países con todos los canallas que se encuentra uno por el camino, ¿no?
Ya. Es que también, si miras las condiciones que vivimos también en el continente, en África, da mucha pena.
Ya.
Da mucha pena, porque imagínate una persona que ha estudiado toda su vida y ha llegado a tener hasta 2 másteres y no tiene ningún trabajo, no tiene ni por dónde sacar un ingreso. ¿Qué esperas de esta persona?
Claro. Porque, Roland, tú con 17 años decides abandonar ese hogar, creo que debido sobre todo a la muerte de tu madre, ¿no?, en el que te encontraste en un momento un poco perdido y sin ella era como que necesitabas cambiar. Pero vivías en una familia acomodada, vivíais bien, o sea, tu situación no era mala en África.
No, mi situación realmente no vengo de esta condición, ¿no?, que realmente es lo que se pone entre comillas. Mi situación realmente, la parte más complicada de mi vida fue cuando a mí se me murió mi madre. Porque cuando se me murió mi madre, yo también era este joven que he tenido 14, 15, 16, que también a veces la vida en la calle no lleva más que la vida de casa, ¿no? Sí. Y eso en algún momento también creó un conflicto con mi padre. Entonces, algunas de estas razones que me empujó, porque cuando se fue mi madre y con mi padre en ese momento, gracias a Dios que estamos ahora el día de hoy como dos mejores amigos, ¿no? Porque estas heridas siempre hay que buscar soluciones de quitarlo. No podemos vivir encima de las penas, que no. Entonces, como yo con mi padre no lo quedamos bien en ese momento, pues yo solo quería un ambiente donde yo necesitaba una tranquilidad. No me encontraba bien. Creo que me quedé sin sentir en ese momento. un amor con mi madre, que no era el único, no éramos siete, pero para mí la mamá era mi Dios.
Claro. Y en ningún momento entiendo que pese a todo lo que has vivido, pese a todos esos canallas que les llamo, que te encontraste por el camino, que fuiste esclavo de los Tuaregs, te has arrepentido de esa decisión que tomaste, ¿no?
De verdad, te puedo confesar una cosa que en día de hoy, yo me considero uno de esos afortunados en la vida. Sí, porque cuando giro atrás y vuelvo otra vez a su día, veo estos compañeros míos que dejaron su vida en el desierto. Veo estos que dejaron su vida en el mar Mediterráneo intentando cruzar Bolivia. Yo hubiera sido uno de ellos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo ahora estoy tomando toda esta historia para mí como una terapia. Por eso cuando voy a las charlas en los colegios, en los sitios, son los momentos más felices de mi vida, creo yo, porque son momentos que yo estoy compartiendo algo que he vivido con otras personas que no saben ni nada de otro mundo.
Claro. Es una realidad que muchas veces no queremos ver, ¿no? Pero que muchas personas como tú vivís en primera persona y luego tú has sido tan valiente de plasmarlo en ese libro. ¿Cuándo decidiste que tenías que contar y escribir esta historia?
Esta historia, para empezar a escribir esta historia, cuando caí en el pueblo San Buey de Bregar. De verdad, de verdad, este pueblo acaba siendo mi casa y sigue siendo mi casa, ¿no? Porque cuando conocí gente en el pueblo, yo jugaba fútbol en un equipo en Casablanca, y la gente no me conocía, y la gente decía, wow, ¿quién es ese negro que corre tanto? Entonces me venían, ¿no? Y hay momentos que me di cuenta de que hay personas que venían de campo, de verdad, sin conocerme, pero me traían bocadillos.
Fíjate.
Claro, y acaba conociendo a mi amigo Ángel y su familia también, cada vez que voy allá me preguntan, y hubo un momento que me tocaba cada fin de semana ir a casa de alguien, de uno u otro, explicar mi historia, me invitaba a comer, en ese momento no hablaba ni bien castellano, yo me expresaba bien en inglés, en francés, y alguno me entendía perfectamente. Entonces, a través de ahí, que llegó un momento que me cansé, ¿no? Es como, o sea, no puedo hacer las cosas que yo quiero el fin de semana porque tengo que ir allá. Tengo que ir para explicarle. Y encima hay momentos que tengo que explicar una cosa 20 veces porque no me entendía, ¿sabes?
Claro.
Y fue cuando, en ese momento, yo decidí intentar ponerlo en escrito. Uh-huh. Y gracias también al apoyo, ¿no?, de una amiga que tuve en ese momento, pues empecé a escribir mi libro. Lo escribí en inglés. Lo tengo manuscrito aún en inglés.
Fíjate.
Y pues, con todos los procesos, llegué a caer en la mano del Ayuntamiento de San Buey también, que me ayudaron para publicar el libro, y el Comité Catalán de Ayuda a Refugiados también, que me apoyaron, ¿no? Para, claro, que esta historia podía tener la luz, digamos. Sí.
O sea, toda esa aventura, esa pesadilla que fueron esos casi 3 años hasta que llegaste a nuestro territorio, luego te lo compensó la vida, por decirlo de alguna manera, con esa acogida tan buena, ¿no?, que tuviste, y sobre todo con esa,
sí,
integración que tú, y te he escuchado decir alguna vez, que pasa precisamente por intentar hablar nuestro idioma. Que la clave, a lo mejor, para integrarse realmente una persona que viene de fuera es intentar adaptarse, sobre todo, con el idioma para poder labrarse un futuro como has hecho tú, que sabes español y catalán ahora perfectamente.
Claro, es que te lo juro, es mi ilusión cuando llegué en este país. Yo creo que uno de mis grandes defectos en ese momento era el idioma, de no poder comunicarme con la gente.
Claro.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues yo miré todo el ambiente y yo pensé, si me voy a una aula ahora para aprender castellano, no es lo mismo. Ahí fue cuando empecé a juntar con esos chavales de barrio Casablanca en San Buey de Bregar. Uh-huh. Y al final, a través del fútbol, me enganché también con las actividades culturales como los Diablos, los Correfos, los Gigantes, gracias a Javier Nicolás también. Y al final también acabé siendo el ayudando a los reyes en la cabalgata, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso, y a mí todo ese ambiente fue la que me ayudó para aprender el idioma. Claro. Y mi castellano lo aprendí en la calle. Uh-huh. Y cuando me di cuenta de que yo podía hablar, leer, escribir castellano, fue cuando me apunté para estudiar algo de turismo, porque en ese momento hablaba 6-7 idiomas, ¿sabes? Entonces, gracias al viaje también, he aprendido muchas cosas en la vida,
claro,
¿verdad?
La calle te ha dado mucho, esos viajes que han sido físicos, porque al final también yo creo que ha sido un viaje emocional muy fuerte para ti, que ahora lo estás intentando transmitir, Roland, y que lo haces también dentro de, bueno, pues de tu barrio. Eres uno más totalmente integrado, como nos estás explicando, con una vida ya muy bien hecha. Y entiendo que mirando atrás, no sé si para seguir avanzando en la vida y para intentar seguir hacia adelante, también uno tiene que perdonar, ¿no? Todo lo que ha vivido antes y toda esa gente que decíamos canalla, que te ha intentado, bueno, pues poner muchas trabas en el camino y que a lo mejor guardas ese rencor, esa ira, pero que ese sentimiento al final muchas veces hace que no puedas avanzar. Eso yo creo que también ha sido, y es una de las claves, ¿no?, que quieres ahora mismo transmitir, que se puede perdonar todo lo que uno ha pasado y mirar hacia adelante con mucho orgullo.
Hombre, es que yo creo que perdonar también forma parte de nuestra vida, ¿no? Sí, perdonar forma parte de nuestra vida. Entonces, si no tenemos esta capacidad de perdonar, entonces tenemos un problema en la vida. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nadie es perfecto.
Claro.
Claro, entonces es que realmente cuando perdonas o alguien te perdona y realmente que sale del fondo de vuestro corazón, es que veo un ambiente diferente.
Es como liberador, entiendo.
Yo estoy diciendo en relación con mi relación con mi padre. Es que estoy viendo realmente lo que hice yo. Y mirando a mi padre, poner a mi padre en esa posición, ojalá que no me lo haga mi hijo. De verdad.
Ya.
Ojalá que no me lo haga mi hijo.
De verdad que me parece una historia fascinante, un libro que hay que leer, La Última Frontera, para entender muchas realidades que, como digo, hay muchas veces que no queremos tener en cuenta. Y Ronald Alfonso lo va a hacer este 20 de febrero en esa Casa de Cultura y Encuentro. Vas a venir a las 7:30 para que todos los vallisoletanos también te conozcan de cerca y puedan seguir conociendo mucho más tu historia. Roland, ha sido un placer charlar contigo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.